En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Arrancamos con un nuevo programa de Ahora te explico, con Romina Aldana, con Javier Calvo, aquí por Radio Cultura. Buen día, ¿cómo les va?
Buen día, ¿cómo va?
¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo están?
Qué sábado, ¿eh? Con ánimo de superclásico.
Qué sábado.
Sí, qué sábado.
¿Pero por qué sábado? ¿Qué sábado? ¿Un sábado más?
No, es un ¿cómo va a ser un sábado? Escúchame, con todo lo que está pasando, los duelos que hay.
Estamos tratando de entrar, pero no nos dejan. No llegan de arriba. Pero con la gente, si nos mira, para ver que nos vean bien.
Ahí está, mirá qué camiseta. Dice, yo estas, lo vi en la B. Con la camiseta de Boca, pero yo lo vi en la B. Y aparece.
Claro, relátela.
De River. De River, ¿no? De Racing. San Lorenzo y el otro que no lo estoy viendo.
Independiente.
Independiente, ahí está River. Ay, un paneo
general. Re creativo. Una remera más creativa que la mierda. Sí.
Yo lo vi en la B, que la remera de Boca.
Falta que diga de la Boca.
Claro. Muy bueno. Dijo la verdad.
Se le escapó la mier. Se le escapó la mier y parecía de la Boca.
No. Ahora que gente muy creativa, los felicito.
Ahora que se han frenado los insultos, que se ha tranquilizado mucho desde el evento de Amsham,
basta de agresiones, basta de...
¿No? Por un tiempo, bueno, por un tiempo...
Igual ayer gente que no se enteró de eso, ¿no?
Yo dije que se frenó todo el tema de agresión por el lado de todo lo que venía, digamos, en muchas partes, digamos, del Poder Ejecutivo y todo lo demás. Pero qué bárbaro esta guerra de trolos, ¿no? De trolls.
De trolls, sí, ¿no?
Qué bárbaro. Tremendo.
Y el presidente tomando partido, ¿no? Pues yo esperaba algún tipo de distancia, no meterse en ese berenjenal.
Y pero
el presidente tomando partido por Lilia Lemoine.
Está metida ahí. ¿Usted cree que Lilia Lemoine apareció en Repollo y se metió a la guerra?
No.
¿Qué piensa usted?
No, yo pienso que es un capítulo más de la descomposición interna a partir de la justamente guerra entre el carinismo de Karina Milei, el sector de Karina Milei, y el caputismo del asesor Santiago Caputo. Están representando.
Pero ayer salieron los dos juntos en una fotito, ¿no? De reunión de apoyando al jefe de gabinete.
En la mesa política, ayer a la mañana hubo mesa política, media mañana, 11 de la mañana, en Casa Rosada. Me sonó raro que Karina no acompañara al presidente de Israel. Pero bueno,
no le puede, no le espero a esto.
Me sorprendió, se nota que requiere que ella esté acá.
Me sonó raro.
Claro, da eso, ¿no?
Me sonó raro. Si ella lo acompaña a todos los viajes, Sarvía.
Pero Calvo, a ver, acá
el presidente lo acompaña a todos los viajes.
A ver, a todos. No lo voy a decir de manera formal, pero luego de todos los problemas que ha tenido Manuel Adorni y que probablemente va a tener todos, los que ha tenido y los que puede llegar a tener.
Los que le faltan, sí.
Claro, los que le faltan.
Más todavía.
Voy a anticipar que va a ir el 29 de abril al Congreso con munición gruesa, El otro día un periodista contaba que va a ser una especie de pararrayo, que va a ser donde van a caer todos los rayos, y al final un pararrayo es solamente un elemento contenedor, pero no hace nada para el otro lado. El pararrayo lo único que hace que es aceptar, o sea, evitar que los rayos caigan sobre una vivienda, sobre un lugar y todo lo demás, ¿no es cierto?
Sí, sobre otro lugar.
Así lo definió el otro día Luis Majul, pero para mí Adorni no va a ser un pararrayo. Adorni va a empezar a lanzar, cuando vaya el 29 de abril, yo la información que tengo, que tiene 50 carpetas por lo menos ya, de el enriquecimiento de diputados, por lo menos 50 diputados, senadores y algunos otros más, desde que entraron a la función pública. Uh-huh. Ahora, va a ser difícil eso, porque también Adorni hay que buscarle también lo mismo desde que entró a la función pública. Entonces, para mí hay una equivocación de justo agarrar el rubro de lo que se está analizando, que son los activos, y el tema inmobiliario, de cuántas casas tiene uno, de dónde vive uno, dónde vive el otro.
Supongo que en esas 50 carpetas no estarán la de algunos diputados oficialistas, ¿no?
Ahí va a estar el problema porque hay
diputados y diputadas oficialistas, no necesariamente de La Libertad Avanza, pero sí que se han sumado oficialistas que de problemas patrimoniales para justificar aumentos patrimoniales desde que son función pública, tienen a montones. Sospecho que serán bien elegidas esas carpetas, ¿no?
Yo tengo que van a llevar del otro lado, más o menos, un listado solamente de un solo banco, que es el Banco Nación, del que aproximadamente 1.500 entre funcionarios, legisladores, bueno, y relacionados con este gobierno, sacaron créditos hipotecarios. Pero no van a llevar los créditos hipotecarios de 80 a 100 para comprarte un monoambiente o por ahí, si podías, un dos ambiente en ese momento, aunque los créditos se sacaron prácticamente a partir de segundo semestre del año pasado y a partir de ahí fueron los más fuertes, los más grandes, ¿no? Uh-huh. Pero va a haber sorpresas de quienes sacaron créditos, ¿eh? De cualquier monto. Obviamente, lo que hay que tener en cuenta es que los que más plata se llevaron son integrantes del gabinete económico.
Uh-huh. Correcto.
Y personas de la íntima confianza de Luis Caputo.
Uh-huh. Como, en algunos casos, sabido, no para comprarse su primera vivienda, sino para comprarse una casa en un country, por ejemplo.
Sí, que no es tercera, teóricamente, porque la anterior está heredada, entonces...
Y segunda, supuestamente, sí.
Pongámosle segunda.
No puedo.
El otro tema que puede llegar a saltar, que ya tiene la oposición, es cómo se gestionaban esos créditos hipotecarios. Uh-huh. Para funcionarios. Uh-huh. Para funcionarios. Una información dice que había una oficina cerca del Banco Nación, donde como que se aligeraban los trámites.
Claro.
No son todos los casos, porque yo, por ejemplo, al diputado Santurio, que sacó un crédito de 350 millones de pesos, lo vi adelante mío, porque yo había justo ese día acompañado a mi mujer a sacar un crédito hipotecario y estaba en la cola donde estábamos todos del Banco Nación, que hay que decir que el Banco Nación dio aproximadamente 27.000 créditos.
¿El que más dio? Sí.
Y 1.500, no, el único que dio, Calvo, el único que usted le podía
pedir. Hay otros bancos que también dieron.
Pero... Vaya, dígale a Furiace que le vaya a pedir un crédito hipotecario al Galicia, o al Santander, o al BBVA.
Superbiel.
Sí, sí, a Felipe Núñez, dígale que le vayan a pedir un banco a ese, a ver si se lo dan. O al presidente, al director del Banco Central, a Pedro Inchausti. Sí. Uh-huh. Pedro Inchausti, que usted sabe que Pedro Inchausti no es funcionario libertario.
No.
Usted sabe de dónde viene Pedro Inchausti, ¿no? Lo tiene. Sí. Lo tiene bien. ¿Se acuerda?
Bueno, pero ahora...
¿Se reunió con él alguna vez usted en el gobierno de Macri?
No, me reuní, no tuve el gusto. No,
porque
no
tuve. Pedro Inchausti, lo voy a decir por acá, era el número 2 de Francisco Cabrera en el Ministerio de la Producción.
Pancho, mi amigo Pancho.
Era el número 2 de Cabrera en el Ministerio de la Producción. Ministerio.
Exactamente.
Claro, o sea,
dos
Pedro,
manos. Pedro Inchausti. Pero rascaban a dos manos. No, trabajaban a dos manos.
Bueno, mire, no se produjo mucho, digamos, en el gobierno de Macri, la verdad, el Ministerio de Producción no estuvo a la altura.
Unas vacaciones tuvieron.
¿Y quién es ahora el ministro? La Argentina no tiene ministro de producción, porque se acuerda que se cambió todo, la producción.
Sí, todo. Se cambió todo, no. Sí.
Hay un secretario de producción, ¿no?
Sí, pero creo que ya no se llama con ese nombre.
Claro, porque todo el mundo está poniendo secretario de producción, Pedro Lavigne. Pablo Lavigne, era funcionario de Alberto Fernández, dejémonos de joder.
Bueno, pero queremos continuidad de políticas de Estado.
No, pero vamos a decir las cosas por su nombre, porque algunas cosas
bueno,
Guillermo Pascos era embajador
de Alberto en el BID y después Milei lo hizo jefe de gabinete.
Bueno, pero ahí ya, escúcheme, ahí ya hay una cosa que hay una amistad. Es como si usted está
ahora
trabajando.
Quiere ser candidato. Y ahora
es como si usted estuviera trabajando en el gobierno de Kicillof, yo llego al gobierno y yo digo, y a mi amigo Javier Calvo, yo lo traigo conmigo. ¿Me entiende? Claro. Es lo mismo. Es más o menos lo mismo, parecido. Claro. Pero hay funcionarios que eran funcionarios que no funcionaban en el gobierno de Alberto Fernández y están funcionando ahora.
Mirá, bueno, necesitaban un estímulo, claro. A veces hay que salir de la comodidad y con otro estímulo se funciona
pero
mejor.
Por eso le digo.
Te dan un crédito.
Por eso le digo. ¿Y entonces? ¿Usted qué dice, Romy?
Sí, por eso, medio llamativo, ¿no? No funcionaban y ahora funcionan.
¿Se acuerda? Era parte de los funcionarios que no funcionaban.
Mire el hombre de las bolitas de Tergopor, ¿no? De la lluvia de bolitas de Tergopor. Funcionó como gobernador, funcionó como ministro, funcionó como... Y
ahora no hace más el test de la Bristol, me dijeron.
Y ahora, secretario de Turismo.
No hace más el test de la Bristol, el Pichichi,
¿no?
¿Vio?
No, pero porque pasaron las topadoras, por eso.
No, porque hace el test del Catedral ahora. Pero hace el test de Catedral adentro de la oficina con nieve loca.
Con nieve loca, sí.
¿Usted lo vio el video ese? Bueno.
Sí, lo vimos
todo.
Es hermoso. Pero hermoso. No está mal.
Nosotros tendríamos que ponerlo acá al video. Yo le voy a pedir a Nico si lo tiene para que
está muy contento. Está muy contenta su gente con la repercusión que tuvo el video.
Obvio.
Muy contenta.
Me dijeron, está muy contenta alguien que se quedó y no viajó con Milei. Muy contenta.
La señorita Karina.
Porque eso depende. Está muy bien. Porque eso depende prácticamente de Presidencia de la Nación.
Claro.
Usted, ¿no?
Claro. Claro, ya no depende ahora, más de jefatura de gabinete.
Claro, ahora me gustó lo de Scioli.
Es raro, perdón, que no dependa de jefatura de gabinete, con jefatura de gabinete se activó mucho el turismo, ¿no?
Me gustó lo de Scioli. Escuchen, me gustó lo de Scioli.
Sí.
Porque además dice que bien van a venir, parece que sigue siendo el embajador en Brasil. Porque el tipo te dice, van a venir... Los brasileños van a venir a la Argentina, pero va a venir.
Sí, porque a los brasileños les encanta la nieve, ¿no? Porque se vuelven locos con la nieve. En Chapel,
mucha gente le gusta.
Sí, pero les encanta, ellos no tienen nunca, es todo playa.
No, pero el tipo sigue siendo embajador en Brasil.
No, es un todoterreno.
Claro.
Daniel es un todoterreno, el Pichichi es un todoterreno. Lo está demostrando. Estuvo con todos los gobiernos, haciendo cosas de lo más dispares posible, el tipo sigue ahí, ¿no?
Hay que pegarle un poco ahí a quien lo trajo, ¿no? Lo que pasa, vio la famosa frase, el que trajo al borracho que se lo lleve,
No sea así, Carlito.
Es la frase.
No,
Sí, la frase.
¿Sabe
sí,
esa frase sí, cuando te va al baño?
Usted, Sergio Berni.
Usted llega a un... Yo llegaba con algún amigo borracho a bailar. Llegaba con algún amigo borracho a bailar y me decían, che, ¿vos te trajiste al borracho? Llévatelo. Bueno, el que trajo al borracho en este gobierno es Guillermo Franco.
Sí.
Pero Guillermo
Franco... Había una... Había una vieja relación desde que Guillermo Barrio Franco estaba en la fundación.
No, el
estaba
Banco
en la
Provincia.
Fundación que respaldaba la candidatura presidencial de Daniel Scioli cuando Scioli era gobernador.
No, pero y Franco fue presidente del Banco Provincia.
Sí, ¿cómo? También. Y en esa fundación tenía, había un economista jefe. ¿Cómo se llamaba el economista jefe de la fundación
Javier Milei.
Franco.
No, Javier Milei. Javier Milei.
Javier Milei se llamaba el economista.
Fundación Acordar se llamaba. Fundación Acordar.
Qué feo tener memoria. Buah,
qué bueno. Bueno,
ya se me pasó.
Hablando de memoria y todo lo que pasó, ¿cómo qué está viendo Calvo usted? Porque yo estaba viendo recién todo el tema de esta juntada de los muertos vivos, que de alguna manera está motorizando quien fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Porque no hay que olvidarse las cosas. Y quien fue, el presidente durante mucho tiempo del bloque en la Cámara de Senadores de, vamos a hacer, qué sé yo, justicialismo... ¿Cómo lo quiere llamar? O sea, ¿todo esto está motorizado por Miguel Pichetto?
Hay una parte del peronismo que está tratando de encontrar un lugar en el mundo, lo tiene complicado, y me parece que se está desperezando producto de cosas que ven en el gobierno.
¿Cómo ser?
Que les permite olvidar que hace 6 meses el gobierno... consiguió un triunfo muy contundente a nivel nacional y como el año que viene hay elecciones presidenciales, ¿no? El músculo de los políticos profesionales se empieza a mover buscando esto, un lugar bajo el sol. Miguel Pichetto, que tiene poco trabajo en la Cámara de Diputados, la verdad hay que decirlo, no es descollante su performance, y entonces tiene mucho tiempo para la rosca, lo mismo que Emilio Monzó, lo mismo que Nicolás Massot, lo mismo que mucha gente que, ¿no?, está acostumbrada a armar políticamente, y van a ver a Kicillof, Pichetto va a ver a Cristina, se juntan con Guillermo Moreno, habla con Victoria Villarruel, habla con algún banquero, ¿no?, como Jorge Brito, habla con gente que está alrededor del pastor
Dante Gebel.
No, con Dante Gebel está Mario Pergolini, sí, obvio.
No, y no solo, sí, no solo.
¿No? Pero lo de Jorge Brito, ¿qué información tiene de Jorge Brito?
Yo cuando llamo al Banco Macro para preguntar por la posibilidad de que Jorge Brito se dedique a la política, me sacan con...
Lo sacan, ¿no?
Como en El Exorcista, como en la película del Exorcista, sacan la cruz y va de retro Satanás.
Ahora, cuando usted habla con el Banco Macro, ¿las iniciales son JL? ¿El nombre?
Hay un tocayo ahí también.
Javi.
Entonces,
vale, bueno, Javi también.
Y hay otra gente que conozco de otras, era geológica.
Más de la consultoría externa.
Pero hay algo, porque recurrentemente suena el nombre de Jorge Brito. Yo lo que digo es que una de las cosas que nos debería enseñar el triunfo electoral presidencial de Javier Milei es que rompió con esa lógica de que para llegar a la presidencia acá en la Argentina necesitas estructura política, gobernadores que te apoyen. No.
El aparato que inventaron Menem, Dualde y Kirchner.
No, no hace falta.
No hace falta.
Se demostró esto, sí. No hace falta, que no significa que cualquiera que se presente va a ser presidente. No, no, no. Pero si vos calzás en la necesidad o en la demanda de una parte importante de la sociedad, si vos calzás en un discurso que pega, que es claro y que te interpela, podés tener chance. Entonces,
ahora yo pregunto, ¿la fórmula, por ejemplo, podría ser Kicillof Pichetto?
No, yo eso no lo veo.
O sea, Kicillof por un lado, Pichetto por el otro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí me parece que todos juegan de alguna manera al fracaso del gobierno, ¿no? Porque si el gobierno, medianamente, si Milei tiene relativamente éxito, digamos, si llega el año que viene, a las elecciones de octubre del año que viene, con una situación más o menos manejable, es difícil el panorama para la oposición, porque está atomizada, digamos. ¿El kirchnerismo con quién va a ir? El núcleo duro del peronismo, que sigue siendo kirchnerista, ¿con quién va a ir? ¿Va a ir con Kicillof? ¿Va a ir con Pichetto? ¿Va a ir con Víctor? ¿Va a ir con un outsider? ¿Va a ir? ¿Con quién va a ir? El peronismo no kirchnerista, ¿con quién va a ir?
Qué difícil.
Porque es muy difícil, sobre todo porque ya hemos visto hace relativamente poco experiencias en donde se junta la Armada Brancaleone para combatir, para sacar del poder a alguien, para hacerle perder a alguien, y después cuando tienen que ejercer el gobierno aparecen todas las contradicciones, la falta de acuerdos básicos, y el otro día lo escuchaba a Sergio Berni, que vos hablabas muy bien.
Ah, yo creía Sergio, otro Sergio, pensé.
Que la había pronunciado públicamente Berni durante el mandato de Alberto Fernández, responsabilizando a Cristina de que Alberto fuera presidente. Y el otro día Sergio Berni, cuando le preguntaban justamente por todas estas tribus peronistas diferentes, que piensan distinto, le preguntaron cuál era el consenso básico. Y él, muy suelto de cuerpo, dijo que el consenso básico es liberar a Cristina. Entonces, si el peronismo, el consenso básico que va a tener es este que pide Sergio Berni, que es liberar a Cristina, vamos a tener Javier Milei u otras opciones no peronistas por la eternidad. Porque no hay mejor argumento electoral contra el peronismo y particularmente contra el kirchnerismo que Cristina Fernández de Kirchner. Entonces,
pero está presa Cristina.
Está presa, por eso. ¿Por qué la van a liberar? ¿De qué manera la van a liberar?
¿Y por qué?
Con un indulto. Me resulta.
O sea que la campaña electoral, parte de la campaña electoral va a ser liberar a Cristina.
Yo creo que sería un grave error. Por eso Axel Kicillof casi ni la menciona a Cristina.
Claro.
¿No? Y sale a su primera gira, como la que está haciendo en España, ahora está en Barcelona, en este momento, en una cumbre progresista mundial que convocó Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Justamente me parece que él trata de correr del eje de discusión, de debate, a Cristina, lo cual le genera, es uno de los ruidos que le genera puertas adentro con la cámpora, con el kirchnerismo duro, con el cristinismo. Pero, digo, es tal la desorientación peronista que justamente pasan estas cosas, ¿no? Que tenés, digo, ustedes se imaginan un sector del peronismo como el de Pichetto hablando con Victoria Villarruel y cerrando filas con Cristina. ¿Ven algo? Lo único que se puede ver ahí es la oposición a Javier Milei. Pero, insisto, ya pasamos por esas experiencias en donde, con tal de ganarle a Macri, con tal de ganarle a tal o a cual, se junta lo que no se puede juntar, porque piensan distinto, porque porque tienen un programa distinto y porque realmente no se puede mezclar el agua con el aceite. Entonces,
bueno, Javier Milei y Luis Caputo pensaban distinto. Javier Milei y Luis Caputo pensaban distinto.
Sí, pensaban distinto, pero se ve que no tan distinto.
Y, por ejemplo, Luis Caputo y Federico Sturzenegger piensan distinto.
No, pero una cosa es que haya matices.
No, no, pero le digo ahora, porque piensan distinto.
Bueno.
Ahí bien, no hay matices.
Por ahora, está bien, pero por ahora las diferencias las zanja una sola persona, un líder. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las va a zanjar?
Mm. Hablando de todo eso, le iba a preguntar, ¿qué le pareció, cómo interpreta usted? Yo después voy a hablar algunas cositas del tema económico, pero bueno, básicamente el tema económico, Caputo fue a Washington, logró el acuerdo con el fondo, le dieron $1,000 millones, por
Caputo
ahí le van
sigue,
a dar...
¿no?
¿Cómo?
Caputo sigue, ¿no? Como ministro de Economía.
Sí, después de todo lo que consiguió.
Ok, ok.
O usted dice que el tema de que... un mal dato y me repugna, eso puede golpear en parte al ministro.
No cayó bien.
No cayó bien en ninguno.
No cayó bien en el Palacio de Hacienda.
No, no, todos los que sacaron crédito hipotecario cayó muy mal, porque si se llegan a tener que ir, van a tener que ver cómo van a pagar el crédito. Obviamente, los más preocupados de este gobierno en el Ministerio de Economía son los que sacaron crédito hipotecario. Porque si se van a otro lado, no sé si lo van a poder, porque primero que no van a estar en el Estado, entonces va a tener que ser con la de ellos que van a tener que pagar el crédito. Se va a hacer difícil.
Yo sospecho que buena parte de ese equipo económico, algún conchavo en el sector privado va a conseguir.
Sí, obviamente, bueno.
Sí, hay amigos ahí.
Pero ya lo tienen.
Están esperando con los brazos abiertos.
O sea, usted no sabe que Federico Furias es director de Aeropuertos Argentina 2000, nombrado el 20 de marzo. ¿Sabía usted?
Pero representación del Estado.
Claro, claro, no gana, ahí claro. No le pagan. Eso se dona.
Claro.
Se dona todo para pagar el crédito. Sí, sí, todo donado. Sí, claro. Escúcheme.
Todo un agradecimiento que le tienen que hacer a Sergio Massa y a Amado Vudú, ¿no?
Claro, ¿por qué dice usted?
Que son los que al quedarse, al reestatizarse el sistema de...
¿Usted está hablando de las AFJP?
De las AFJP, claro. El Estado...
está en tema usted, parece.
Se quedaron con las acciones de las empresas privadas que estaban...
Claro, claro. Pero AFJP. Pero guarda, porque hay un proyecto que tiene, que quiere después poner en práctica el Poder Ejecutivo... de, en caso, después, no ahora, de
no,
que...
No, ahora
no. No, que las propias empresas le compren al gobierno
las
acciones. Por ejemplo, el Banco Macro tiene 25%. Bueno, van a hablar con Jorge Brito y le dicen, mira, ¿querés el 25% del Banco Macro y es todo tuyo? Te lo vendo. Listo.
¿Necesitan una ley para eso? Porque
Bueno, mire, acá hay un tema importante.
Porque me habían dicho el año pasado, no se requería de una ley, que con una resolución...
No. Mire, el tema, le voy a explicar porque va a ser un tema que va a aparecer probablemente la semana que viene. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Economía, esto se lo voy a decir a usted y a Romina.
Sí.
Se quieren quedar con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que está en la ANSES, que depende de Capital Humano y que está en manos de Sandra Petovelo. ¿Por qué depende de Sandra Petovelo? Porque ese Fondo de Garantía y Sustentabilidad, cuando Vudú le recomendó a la presidenta de ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, estatizar las AFJP, estamos hablando del año 2008, ¿sí? Ese Fondo de Garantía y Sustentabilidad por ley, a ver, le voy a decir qué ley es, pasó directamente al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque estaba encargado de la previsión social, ¿sí?
Claro.
Es más, el que manejaba ese fondo era el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Uh-huh.
Por eso muchos no entienden. Dice, che, ¿y dónde está el ANSES? ¿Es del Ministerio de Economía? No, no, estás equivocado. Todos le tienen que pedir permiso para hacer cualquier cosa a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovel. Ahora, ¿qué quieren los Caputo Boys, o quieren llamarlos los Anker Boys por el famoso punto Anker, que no estarían dando el punto Anker, no les estaría, no se pudió, me parece, con el punto Anker, ¿eh? Por ahora me parece que no se pudió. Pero escuche, entonces, ¿cómo es el tema? La idea de los Caputo Boys es administrar ese FGS. El administrador de ese FGS antes era Pedro Bearsi.
Es multimillonario, ¿no? Es miles de millones de dólares.
70 mil millones de dólares, Carlos. Le digo el número. 70 mil millones de dólares, bonos, acciones, plazo fijo y lo que usted quiera. Es más, de los 4.200 millones de dólares que van a vencer en julio, el equipo económico no lo dice, pero 1.000 millones están dentro del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, o sea que me los repago yo.
Claro.
¿Está claro? Entonces, claro. Para ese vencimiento, solamente Caputo necesita 3.200. No hablen de 4.200 porque ya otros 1.000 los renuevan seguro, porque los tiene el ANSES. ¿Ah? Bueno. Sí. Dicho esto, ¿qué quiere Caputo? Caputo quiere un mecanismo donde se logre, no, usted lo sabe esto, porque ya cuando usted se hace así y hace así, usted lo
ya sabe. Ya sabe, ya sabe, Carlos.
Tu cuerpo lo sabe.
Quiere manotear.
Hoy es sábado y su cuerpo lo sabe.
Quiere manotear, todos quieren manotear el FGS.
No, pero. No. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Escuche bien.
Sí, escucho.
No se puede sacar de la órbita de Capital Humano porque está dentro de la Secretaría de Trabajo que maneja Julio Cordero. ¿Está bien?
Uh-huh.
Pero sí se podría hacer que desde Capital Humano le den la posibilidad al Ministerio de Economía o a otra repartición del Estado, usted se podría imaginar a dónde podría ir. Si no va al Ministerio de Economía, puede ir a otra o a otras reparticiones del Estado. ¿Cuál se imagina, por ejemplo? Además del Ministerio de Economía. Imaginemos.
Dos candidatos tengo.
Además del Ministerio de Economía. ¿Quién se imagina?
Sí.
Bueno,
dos candidatos.
Escuche, lo que le quería decir, que Sandra Petovel.
Normalmente debería ser jefatura de gabinete.
Ah, usted tiene ahí. Mire usted.
Normalmente debería ser jefatura de gabinete, se le quiere dar como una entidad superadora. Bueno. Yo tengo entendido que como está con algunos problemitas, la jefatura de gabinete tal vez pasa a depender de Secretaría General de la Presidencia, pero bueno, no creo.
Ah, bueno, yo tengo Banco Nación.
Ah, mire usted.
Porque opera con títulos, opera un montón de cosas, usted. Y todo lo momento sería un fondo que estaría... Pero siempre, lo que pasa es que, ¿qué pasaría acá? Si lo administra otro, y a través de la Secretaría Legal y Técnica logran hacer esto que usted decía acá, o una resolución, por DNU no se puede hacer, se necesita una ley para pasarlo de un lado al otro. Pero para darle la administración, porque lo que le quería decir que el anterior director ejecutivo del ANSES, Pedro Bearsi, se fue, lo echó Petovelo, no estaba muy conforme con el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero Pedro Bearsi era un hombre de Caputo. En cambio ahora Sandra Petovelo puso a Miguel Arancibia, que es un hombre del ANSES, propio del ANSES, que está dentro del ANSES. Y eso obviamente del otro lado no gusta mucho. Porque ¿qué pasó? Y no me lo puedo timbiar. No tengo manera de timbiármelo. No tengo forma de vender título, venderme futuro. No lo puedo hacer. Entonces
he sentido que
esta semana se filtró en Washington, varios bancos de inversión filtraron, que se estaría estudiando la posibilidad que si no se consiguen los fondos para garantía, estos 3.000 millones para buscar 8.000 millones más, existe la posibilidad que el garante pueda ser el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Hoy, avisémoslo a la gente del Ministerio de Economía, no se puede. ¿Está claro? Hoy no se puede. Pero, si hay alguna resolución, no creo que en este momento de problemas de propiedades, de fondos, de hipoteca, de plazo fijo, de otro, se lo vayan a dar a la jefatura de gabinete. ¿Qué quiere que
por
le diga?
Eso, no, veo. Por eso. No, además, no en el Banco veo. Nación, al frente del Banco Nación, hay un...
Bueno, por eso, una de las personas de más confianza de Karina Miller,
claro,
presidente del Banco Nación.
Sí. Wasserman, el presidente del Banco Nación, un hombre con muchos contactos en muchas terminales políticas, no se puede decir que es libertario solamente.
Sí, sí. Y el marido de Pilar Ramírez.
Y el marido de Pilar Ramírez, ¿no? La carinista.
Ah, pensé que me iba a decir la candidata. Me pensé que me iba a decir candidata. Porque hubo reunión ayer, en Avenida Mayo. No lo invitaron a Adorni.
Mirá,
no lo invitó. O sea, acá hay que tener en cuenta. El presidente
se está fue fuera. De viaje.
Escuche. El presidente se fue de viaje y no lo invitó a Adorni.
No.
Que lo llevaba siempre.
Entonces.
Que lo llevaba siempre. Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, hace una reunión ayer en Avenida Mayo al 600, sede de La Libertad Avanza. ¿Quiénes? ¿Qué mujeres fueron, Calvo? A ver si usted tiene todo así.
No.
¿Qué mujeres fueron?
No.
¿Cómo no?
Sé que estaba Pilar Ramírez.
¿Y quién más?
Pero no. Creo que tampoco estaba Patricia Bullrich. ¿Patricia Bullrich estaba?
Sí, claro que estaba. Claro, por eso le quería decir. ¿Y qué hacía Patricia Bullrich en la sede de La Libertad Avanza? En Cava, y no lo invitaron a Manuel Adorni, que fue el que ganó las elecciones en Cava.
Y bueno, ¿quiere que le diga lo formal o lo informal?
¿Va a ser Patricia Bullrich o va a ser Guillermo Francos?
Salieron a medir, digamos. Hay una decisión tomada, yo ya lo dije acá, hay una decisión tomada de que Manuel Adorni no siga siendo el jefe de gabinete. Es una cuestión de oportunidad. ¿Cuándo se va a informar? ¿Cuándo se va a ejecutar?
O sea, acá que el punto dice usted que Manuel Adorni, después del 20... Hay que ver los gnocchi, ¿no?
No sé.
A mí me dicen que lo definen los gnocchi del 29.
No.
A mí me dicen que...
A mí me parece que lo define la causa judicial.
Pero antes...
Que lo define en la causa judicial.
Antes.
No,
sí, bueno, tampoco falta mucho, sí, chicos.
La semana 18, que viene aparece otro bombazo sobre los bienes.
Y no, a mí me dice que lo van a aguantar. No. A mí me dice que hasta los ñoqui el 29 lo aguantan. Sí. Y que van a ver.
¿Qué pasa después en base a eso?
Ojo con los que lleven pochoclo, que se pueden llegar a perder, sabe dónde, los pochoclos, ¿no?
Bueno, no sea así.
Avisémosle al presidente de la Cámara de Diputados.
No sea así con el presidente de la Cámara de Diputados. Escúcheme.
Pero no puede decir lo mismo que dijo Albistu.
La
verdad que no.
Lo que.
Claro, vamos a comer otra
sí
cosa.
Está definido. Lo que sí está definido y ya se está ejecutando es que no sea más el candidato de La Libertad Avanza para intentar...
No le entendí.
Jefatura de gobierno a Jorge Macri.
Pero no le entendí el tema de... Bueno, ayer se decidió en esa reunión que no hay alianza con Jorge Macri. En esa reunión, ya le digo hoy, se decidió que no hay alianza con Jorge Macri. Lo tengo de alguien muy importante que estuvo adentro de la reunión. Pero lo que le quería decir es lo siguiente. Habló de la palabra están ejecutando.
Sí.
Ejecución, dice usted.
Sí, de ejecutar, de hacer.
¿Qué significa ejecutar?
Poder ejecutivo. Escúcheme.
No, pero cuando usted ejecuta a alguien, ¿qué hace cuando usted?
Poder ejecutivo.
Romina se ríe. Cuando usted ejecutó a alguien, ejecuta a alguien, ¿qué sigue? ¿Qué viene?
No sé.
O es de ejecución de trámites administrativos que se van ejecutando.
Claro, exacto.
¿Y cuáles son las fases esas? ¿Cuáles son las fases?
Bueno, la primera fase en la ciudad de Buenos Aires fue mandar a medir a otras figuras que no fuera Manuel Adorni para la elección del año que viene.
O sea, Adorni ya directamente ni lo miden.
No, salió. Antes midieron a pedido del gobierno. Midieron cómo había caído en la ciudad de Buenos Aires, no solo a nivel nacional, sino en la ciudad de Buenos Aires, cómo había caído el Adorni Gate.
Claro.
Y cayó fue un tsunami.
Claro, si fuera hoy a las elecciones, si fuera hoy a las elecciones, pierde con Santoro.
Pierde, creo que pierde hasta
con Santoro, con cualquiera que era
candidato de la izquierda. Claro.
Sí, sí.
Pierde con Miriam Bregman, póngale, ¿no?
Hasta con Filmus. Creo que pierde hasta con Filmus, que no le ganaba a nadie.
Y bueno, Filmus se presenta y por ahí llega a segunda vuelta, ¿eh?
Escúcheme. Entonces dijeron, bueno, activemos alternativas. En esa cosa de que la alternativa natural podía ser Patricia Bullrich, y viste que vieron que Karina con Patricia tienen sus idas y vueltas porque Patricia es Patricia, no es mileísta, ni siquiera es del PRO, ni macrista, ni nada. Patricia es patricista, es bullrichista.
Claro, pero hablando de eso, si yo la tengo a Patricia en Cava, me aseguro que no me compita a nivel nacional.
Bueno, ahí está, ahí está. Entonces, lo que se está debatiendo, lo que se está debatiendo alrededor de Patricia Bullrich, de la senadora, es, che, que yo, que quieren que yo sea candidata en la ciudad, ¿es un premio o un castigo?
Claro.
¿Es para que yo me dedique a la limpieza de la ciudad, al pavimento, al puentecito, al esto? Y me quieren cortar las piernas para mi proyección nacional. Yo fui candidata a presidenta. No termina de convencerse Bullrich de que sea el mejor lugar para ella la candidatura.
Pero vamos a hacer este análisis.
Sospecha. Sí.
¿Qué sería la vida de Patricia Bullrich si no le hubiera ido a ver con Petri al presidente a la reunión de Casuso?
Sí, sí, nada. No, otra cosa.
Explíquemela.
Nada.
Nada. Tiene que ser agradecida y lo que le ofrezcan.
¿Pero qué le está pidiendo a Bullrich?
Claro, y obvio, sí, lo que le ofrezcan.
Agradecida
está.
Con Milei. Ella es agradecida hasta que Milei deja de serlo. Escúcheme, Milei, como cualquier político profesional.
Con Milei.
En un momento donde...
Ahora, escúcheme, entonces esa idea de la de que en vez de ir a la a Cava cuando después que ganó Manuel Adorni sea el candidato a vicepresidente de Javier Milei, no la ve usted, ¿no?
¿Cuál?
La fórmula Milei-Adorni. No la ve.
Es el momento humorístico.
Claro, vamos a decir, usted que hace todo ahí en polémica con Marianito Yudica, que se
cae. Es verdad, es verdad.
Es el momento humorístico. Bien,
lo hacemos acá también. ¿Qué vamos a hacer?
Muy bien, muy bien. Falta la música nada más.
Le mando esta semana saludo a mi amigo. Escuche, le mando esta semana un saludo a mi amigo Mariano Yudica,
Sí, yo le mando saludo, pero no lo debe creer mucho, tal vez porque justo él es muy de River, usted es muy de Boca.
No responde, no responde.
Es el mejor momento.
No responde. ¿Eh? Bueno, usted dígale que yo que le mando saludo, que lo quiero mucho. Y el momento de Boca River puede ser un buen momento para a lo mejor el lunes.
Y según, depende de cómo salgan, claro. Si es un empate acordado.
Sí. Yo creo que va a ser un
como pasó ayer.
Yo creo que va a ser un buen momento de Boca. Yo me tengo fe. Me iba a poner la más.
Buen equipo, Boca.
Sí, Boca me iba a poner. Sí, estamos jugando muy bien. Aparte, sí. La verdad. Sí.
El mejor mediocampo de la Argentina hoy es de Boca.
Bueno, en su momento tuvo el mejor mediocampo y los colgaron a los tres. En su momento tuvo el mejor mediocampo Boca. Después de la pandemia, te digo el mediocampo, que era la MBA. Era Medina, el otro era, con B corta, ahora se me hizo una laguna, y...
No, yo los equipos chicos no me acuerdo.
Sí. Bueno, Medina se fue a Estudiante,
el ciclo.
El otro se fue a Racing, y al otro, y Varela que está jugando en el Porto. En
Portugal.
Claro. Ahora está bueno el medio. Pero bueno, hablando de...
Escúcheme.
Sí. Entonces, Milei Adorni, ¿no? ¿Usted no lo ve usted?
No, Milei Adorni no lo veo. La veo a Patricia Bullrich, pero por decisión de Karina, no por Patricia Bullrich.
Claro.
Y,
no y a Guillermo Franco lo ve...
Pero también la midieron a Pilar Ramírez, le quiero decir, ¿eh? También sí. Me dieron la imagen de Pilar Ramírez. Y el problema que tiene Pilar es que no tiene mala imagen.
El pasado de la condena, Calvo.
Le da, no, y le da alto nivel de desconocimiento.
Ahora no la conoce nadie.
Sí, si usted entra a las redes sociales.
Sí, pero no, no.
Es una gran dirigente, la persona sí, de mayor confianza de Karina Milei, hay que decir, todo el mundo lo dice, trabaja todo el día para la Libertad Avanza, obviamente está a disposición del partido, es la que más trabaja en Capital Federal, pero tiene un problema que es el nivel de desconocimiento, por un lado, su imagen, su figura no cae simpática, la verdad hay que decir que no la han armado como para ser una persona simpática en Capital Federal, no cae bien.
Lina no tiene buena imagen tampoco en la Ciudad de Buenos Aires.
Y bueno, pero en la Ciudad de Buenos Aires está muy pegada a lo que fue la Cámpora, digamos, ¿no? La administración.
Sí, sí, ahí van a venir, ahí van a volar
los cartas. Claro, le van a buscar todo y fue la directora de Relaciones Institucionales de Mariano Recalde en la presidencia de Aerolíneas Argentina. No duró mucho porque después vino el macrismo y le echó. Le hizo juicio al Estado y se lo ganó. Así que ojo con eso también, ¿no? Pero bueno, ¿y a Guillermo Franco dónde lo ve usted?
Hablábamos hace un rato de los políticos profesionales, ¿no? Pichetto.
No, bueno, pero no, no, Guillermo Franco es otra cosa. Porque Guillermo Franco yo lo tomo más como... Y porque lo tomo más como una especie, digamos, de CEO. Es distinto de Pichetto para mí, Guillermo Franco. Después que, porque ya... Guillermo Franco fue diputado por Cava, ¿sabía usted? ¿Se acuerda?
Sí, ya sé, sí.
Con Paula Bertol, claro. Los dos.
Sí, claro. Los
dos. Por eso, Acción por la República, ¿se acuerda ese partido?
Sí, de Domingo Felipe Cavallo.
De Domingo Felipe, claro, exactamente. Exactamente. Claro. No, yo Franco lo veo más. Pero ¿lo ve usted como primer candidato a diputado en Cava, Guillermo Franco, para salir fuerte?
Ah, ¿no como jefe de gobierno?
No, no lo veo como jefe de gobierno. Yo la veo ya prácticamente.
Sí, puede ser.
Yo la veo más a Patricia Bull. ¿O lo ve en la provincia, Guillermo Franco, usted?
Es que lo que me pareció más chocante de la reaparición de Guillermo Franco, justo en este momento.
¿Chocante?
Es que él se autopostula para cualquier lado, ¿no? Para ciudad, provincia.
No, él está. A ver, él dijo: yo estoy para acompañar al presidente.
Claro.
Así que si a usted el presidente le dice necesito que seas embajador en Aruba, ponga.
Okay.
¿Quién pondría usted embajador en Aruba?
No, Aruba.
¿A quién pondría en Aruba? Le estoy tirando un buen dato.
Justo en Aruba.
Y yo lo mando embajador derecho, le digo, Manuel, andate de embajador a Aruba, quédate allá, no vuelva, quédate tranquilo.
Pero sí, cuando estaba en Aruba decía que estaba en Vancouver.
Eso no lo entendí, es así eso.
Claro, en su historia de Instagram, en su posteo de Instagram, la ubicación puso Vancouver, porque no quedaba bien decir que estaba en Aruba.
Yo creo que acá de todo, la que más peor va a quedar va a ser la escribana. Yo creo que va a ser la peor, la que va a quedar
es
como...
Una meme, ¿se acuerda
del escribano Prato Murphy, que fue preso?
Sí, bueno, pero el que tiene que dar explicaciones es él.
Sí. Y sí, pero si la escribana le permitió hacer todo lo que le permitió.
Pero ¿por qué le permitió?
Es una escribana.
¿Ustedes qué dicen?
Es una escribana, tal cual.
Ella tendrá las sanciones que correspondan, porque una escribana no puede validar, con la ley antilavado que hay en la Argentina, no puede validar, desconocer de dónde vienen los fondos, reportar que se trata de una persona políticamente expuesta.
Son hipotecas privadas. Son hipotecas privadas.
Bien. Todo raro.
Es para que no lo controle, ni Arca, ni para que le pidan el origen de los fondos. Para eso lo hacen por a través de hipotecas privadas. Pero bueno.
Bueno,
hemos llegado al fin de este programa que se llama
11:54.
Así que el otro día no le agradecí a todo el grupo Ortega, a Jorge Ortega, que nos escucha siempre cuando está acá, porque siempre está de viaje.
Nos escucha por la web, como en el streaming, a cualquier hora, en cualquier momento.
Jorgito Ortega, sí, él dice que pone y yo te escucho, querido. ¿Vio?
Sí, claro.
Así que bueno. Bueno, les mando un saludo enorme y bueno, veremos el sábado que viene si vengo victorioso o no.
Sí.
Yo me tengo
venga.
Fe.
Yo me salga tengo como fe. Salga, venga.
Sí, o sea,
la,
eso,
la, eso. Sí, sí, sí. Ponga la cara, y venga. Y si le rompen
como siempre.
El liso, se le rompen
el liso. Si nos rompen el liso, sí, voy a estar vez, también. Voy a estar también.
Venga con la camiseta.
Y se nos quede vemos. O se vaya Adorni, también voy a estar.
También.
Vamos,
todos. Sí, bueno. Un abrazo. Chao. Hasta la semana que viene.
¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres?
No está mal.
¿Pagar una cena en cuotas?
Es bueno.
¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story?
No niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1 Tarifas OSDE y comunicas de 0810-555-6733 Nuestra web o a contacto@osde.com.ar
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Somos petróleo, cemento y renovables. Somos PCR, energía para construir el futuro.
Si sos afiliado o afiliada de la OSBA y querés pedir un turno médico en nuestro sanatorio Dr. Julio Méndez o en alguno de nuestros centros de salud propios, llámanos al 0800-348-1014, opción 1, o contactanos a través de nuestro asistente virtual OSBI al 11-3340-4636. OSBA. Siempre cerca de tu salud.
Legislatura Porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Cada aeropuerto tiene su código, y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común, disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto, Aeropuertos Argentina.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect. El primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
Hasta aquí. Ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.